Está en línea Roberto Feletti, ex secretario de Comercio. Bueno, ustedes ya lo conocen. Roberto, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Buen día a todos y todas los que nos están escuchando.
Se cae el mundo, Roberto, no sé cómo estoy, te digo, en el contexto argentino, en lo que está pasando. Y en este mundo, esta caída por las medidas arancelarias de Trump, que acá la respuesta que hay acá es, no sé, por ahí corregime si me equivoco, pero nada, o sea, no sé cómo está respondiendo o cómo va a responder el Estado argentino frente a esta crisis que quiero creer que inevitablemente nos va a golpear.
Mira, es peor que nada, es irresponsable lo que están haciendo. Creo que lo hablamos incluso en algunos de tus programas. El gobierno festejó el triunfo de Trump por razones ideológicas, pero no comprendió que la política económica que iba a aplicar Trump golpeaba un modelo de apertura y de regulación como el que quieren instalar ellos, apertura de regulación y privatizaciones que no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. Es decir, era un gobierno, el de Trump, que venía con una propuesta de nacionalismo económico, fortalecimiento de su moneda, del dólar, proteccionismo y aranceles, y búsqueda de acuerdos bilaterales, ir a abandonar la multilateralidad, y búsqueda de acuerdos bilaterales como el que está intentando ensayar en Rusia con Rusia, con Putin, que lograran bajar el precio de las materias primas, sobre todo la energía. Es decir, todas malas noticias para Argentina. Dólar más fuerte, menos dólares financieros para la Argentina. Proteccionismo, menos dólares comerciales para la Argentina. Acuerdos bilaterales que incidan directamente en recursos básicos, menos precios internacionales para las exportaciones argentinas. Digo, todo mal. Ahora, frente a eso, más allá de las razones ideológicas, un gobierno, y de hecho lo están haciendo otros gobiernos del mundo, pueden tomar medidas. Pueden tomar medidas que permitan defendernos. Digo, este es un momento de reconstrucción de los Estados-Nación en el mundo, de proteccionismo, de protección de industria. La protección de industria no es un problema eminentemente declamativo, es proteger el trabajo de los habitantes del país en el que están. Cuando uno importa, está importando trabajo extranjero, y con lo cual tiene menos trabajo local. No quiere decir que tiene que ser autárquico, pero queda claro. Eso, el otro elemento es que, y lo hablamos también, el ministro Caputo, producto del modelo de especulación financiera que armó, que es similar al del 2018 que hizo con Macri, desperdició la posibilidad de acumular dólares en Banco Central generados por el superávit comercial. Argentina el 2024 tuvo un excedente enorme de su balanza comercial entre lo que exporta menos lo que importa. Esas divisas, que fueron más de 18 mil millones de dólares, no quedaron en Banco Central. Entonces, vos no te protegés desde el punto de vista comercial arancelario. No generás un proceso de integración con aquellas naciones, por el contrario, abandonás el Mercosur, con las que hace años venís desarrollando un proceso de integración virtuoso. Y además no acumulás dólares en Banco Central. Estás en el peor de los mundos. La suerte del gobierno hoy depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ni siquiera te digo acuerdo, de lo que decida el directorio del Fondo Monetario Internacional, que Feletti podrá influir o no Trump.
Ahora, bueno, ¿alcanza ese acuerdo con el FMI en este nuevo escenario?
No. Bueno, mirá, voy a quedar mal porque lo dijo Cavallo antes. No alcanza porque el sueño de Caputo, que le den divisa de libre disponibilidad para rifarlas, como lo hizo en el 2018, que terminó Lagarde pidiendo a la Macri que lo saque del gobierno, y creo que en parte esa política le costó la reelección a Macri, hoy no alcanza porque, como te decía antes, el gobierno recibió 18.600 millones de dólares de superávit comerciales, producto del ajuste que sometió a los argentinos. Digámoslo también, el ajuste sometió a los argentinos a un esfuerzo inútil. Porque uno puede decir, bueno, miren, esto no hay plata, esto así, tenemos que juntar dólares en Banco Central, esto va a ser un esfuerzo, pero después se ve el fruto en la estabilización. Pues el gobierno no los tiene hoy. ¿Por qué? Porque Caputo permitió la valorización financiera de esas divisas y que se fueran yendo. Y pasa lo que pasa siempre. Cuando los agentes económicos se dan cuenta que no hay dólares para pagar la renta financiera que tienen, empiezan a acelerar el desarme de las posiciones y comprar dólares. Y segundo lugar, que es el otro tema también, y que no solo lo han advertido los economistas, si querés llamarlos heterodoxos, también los ortodoxos como Melconian, también se desperdició la oportunidad del blanqueo. El gobierno tuvo un relativo éxito con el blanqueo de 23 mil millones de dólares que ingresaron a los bancos y que, como ingresaron, las están yendo. Por eso Melconian le dice: no venda reservas que están asegurando los depósitos en los bancos. El gobierno está en un escenario en el cual, además, está presentando, producto de esta política de apertura, una cosa irracional en este mundo de apertura, está presentando déficit. El primer trimestre del año lo muestra en la cuenta corriente del balance de pagos. O sea, está en el peor de los mundos. Los dólares del fondo, se ha hablado de 20 mil millones de dólares en un acuerdo máximo, sería una deuda descomunal con el fondo, que se lo van a dar escalonado según los trascendidos, ¿eh? Porque hasta ahora no hay nada concreto, no, son trascendidos.
No, por lo menos tenemos el monto, en un momento no teníamos ni el monto.
Sí, bueno, ojo, todavía son trascendidos. El interrogante es cuántos dólares le da de libre disponibilidad para afrontar lo que ya empieza a ser, ya no un goteo, sino una salida importante de capitales. Y bueno, ahí se habla de mucho menos, ahí se habla de 5 mil millones, 5 mil 600, son trascendidos, ¿eh? Puede ser el monto de 20 mil millones de dólares para repagar la propia deuda del fondo. Pensemos que el gobierno en julio, y no con el Fondo Monetario, sino con el sector privado, tiene un vencimiento de 5 mil millones de dólares, un vencimiento importante, que no sabemos cómo lo va a afrontar en este contexto. Entonces, estamos en un escenario realmente complicado, por supuesto, agravado por una decisión de política económica de los Estados Unidos que era bastante, bastante previsible a la luz de lo que fue la primer presidencia de Trump y a la luz de lo que fue su campaña electoral. Claro. No es que sorprendió a todo el mundo Trump. Mm.
No, claro.
Bien, sorprende el decisionismo, ¿no? Si algo se ha establecido en estos líderes en la necesidad de reestructurar el mundo, es el decisionismo. Mm. Eso puede sorprender, pero la decisión de fortalecer el dólar, la decisión de cerrar la brecha de su presupuesto, de su propio déficit fiscal, es decir, el mantenimiento de una tasa de interés que permita sostener el dólar. La decisión de cerrar la brecha comercial con aranceles y revisar todos los tratados es casi, no quiero usar un adjetivo pesado, pero es casi ingenuo pensar que Estados Unidos, voy a proponer una negociación de tratado de libre comercio. Mm. Es más, hasta el desaire a Milei, cuando fue ahora Estados Unidos, es tan grande que si uno mira lo que está pasando, el presidente Trump habló por teléfono con el presidente de Vietnam para negociar aranceles recíprocos. O sea, Vietnam, sin menoscabo de obviamente con una historia tremenda atrás, sin menoscabo de otra nación, pero el tamaño de economía es mucho menor que el de Argentina, su presidente pudo dialogar telefónicamente con Trump para tratar el tema aranceles. Milei no pudo. Tomemos eso en cuenta también, de lo que está pasando, de lo que se plantea. Para mí es irresponsable.
Con rabieta incluida, ¿no?
Feletti, y vos, sí, que además de política entendés y mucho, ¿ves margen al gobierno para que se despegue de este accionar de Trump? Porque ese es su principal aliado.
Sí, pero es un aliado de adhesión. ¿Sabés qué pasa? Cuando vos tenés aliados de adhesión, es como que, a ver, es como un amor no correspondido, ¿no? Para ponerlo...
Claro.
En términos más, si querés, cotidianos. Vos tenés hoy acuerdos preexistentes importantes con Brasil, con China. Digo, vos tenés una inserción en el mundo. no es que Argentina no tuvo ninguno, y tuvo una inserción que fue virtuosa, que le permitió superar la crisis del 2008 gracias a el gran acuerdo con Brasil y también el gran acuerdo con China. Vos tenés un acuerdo en Mercosur que data de los acuerdos de Alfonsín Sarney de hace 40 años, y un punto que crece Brasil, si vos lo mirás en largo plazo, un punto que crece la economía brasileña es un cuarto de punto que crece la economía argentina, o sea que no es que no existe ese acuerdo. Vos tenés un mundo en estos momentos donde tus economías complementarias están desarrollando procesos de integración mucho más virtuosos y no hegemónicos. Margen lo tendría si el gobierno reflota las tradiciones diplomáticas y las acuerdos comerciales desarrollados históricos de la Argentina, porque tampoco es cierto que Argentina no tiene una política exterior a largo plazo. Digo, la política exterior argentina, aún en gobiernos conservadores, dictaduras y demás, a lo largo de casi 100 años, fue el no alineamiento y la autodeterminación interna de los pueblos. Fueron dos. Máximo, Argentina no se metía en cuestiones internas de otros países y procuraba el no alineamiento. Eso se abandonó con Menem, cuando se mandaron tropas al Golfo, se buscó las relaciones carnales, el voto automático. Recordemos que nos metimos en un conflicto internacional que terminó con el atentado en La Hamia, cuyas consecuencias tenemos hoy. Digo, para ponerlo en términos muy graves y muy luctuosos. No se puede ser irresponsable. Digo, este alineamiento que intenta el gobierno de Milei, que puede votar a favor o en contra de Rusia según los intereses de Estados Unidos, no ha redundado en nada.
Claro, no es una una alianza, es un alineamiento, que no es lo mismo.
Es una adhesión. Claro. Ahora, abandonar esas tradiciones, por eso yo citaba los 90 y citaba el luctuoso hecho del atentado en La Hamia por meternos en un conflicto internacional, ¿sí? Porque ese fue el saldo, eso tampoco redundó, porque cuando hubo el proceso de privatizaciones compraron las empresas europeas, que son históricas, ese es otro punto, históricas aliados de la Argentina. La inserción de Argentina con Europa desde la generación del 80, que tanto le gusta decir a Milei, de los acuerdos con el Imperio Británico, es porque éramos economías complementarias, y donde la expansión del Imperio Británico significaba, aún parcial, mal distribuida, con un país desequilibrado, una expansión de la economía argentina. Como te digo antes, que el acuerdo con Brasil, una expansión de la economía brasileña implica una expansión de la economía argentina. Entonces digo, me parece que estas cuestiones es irresponsable. Sí, el gobierno, respondiendo a tu pregunta, el gobierno tiene márgenes y reflota algunas cuestiones que ya están vigentes y que él abandonó. El tratar a Lula de comunista, el hablar de...
Claro, eso necesitaría un nivel de, no sé, cordura política que pareciera no tener.
Está bien, pero el mundo te está exigiendo eso. Es como... Voy a volver a citar cuestiones cotidianas, pero es como si a vos... en un análisis clínico te diagnostican que tenés diabetes o el azúcar alto y te dedicas a comer postres todos los días.
Claro, bueno, claro, bueno, sí.
Bueno, digo,
claro.
Así para que quede claro.
Sí, se entiende.
Hoy el mundo nos admite una política de apertura, de regulación y privatizaciones. Si querés, en favor de Menem, en los 90, el mundo unipolar, con la hegemonía de Estados Unidos que duró entre 1989, la caída del muro, y el atentado de las Torres Gemelas 2001, hasta que el mundo se vuelva a ser multipolar. Bueno, la apertura, la desregulación y las privatizaciones, como forma de modernización de la economía y así la globalización que nacía, no, se practicaron en todo el mundo con matices, ninguno con la profundidad argentina, ¿no? Y creo que Rusia fue el otro que tuvo eso. Pero bueno, pero vos podés decir, bueno, el modelo apertura de regulación privatizaciones era un modelo impuesto, pero que llegaba, porque además a favor era el proceso de modernización, a abordar el complejo electrónico, la expansión del comercio internacional. Esto no tiene nada que ver. Acá el comercio internacional va a caer, se habla de recesiones, todo el mundo está protegiendo sus producciones, hay una discusión de precios enorme. Trump lo que hace es plantear la rediscusión del mundo. Entonces, en ese proceso, vos no podés pensar, que lo que te digo, pensar, bueno, yo abro la economía porque así vamos a crecer. Digo, me parece que estamos gobernados por irresponsables. Y después esto de dilapidar todos los dólares, más grave aún, pero eso además hay intereses atrás, ¿no? Porque los dólares se los llevan, no seamos tan naifas.
No, claro.
Pero, ¿cómo va a meter el país a una crisis externa cuando tiene una oferta de 23 mil millones de dólares del blanqueo y 18 mil millones de dólares de la balanza comercial, ¿no? Porque si vos comprabas un bono ajustable por inflación en enero del 2024, ponele que tuvieras dólares contados, dólares legales, contados con liquidación, los vendías, comprabas ese bono ajustable por inflación y lo vendías un año después, habías ganado 70% respecto a la cotización del dólar. ¿Y quién paga semejante ganancia? Y esos son los fondos de inversión que habitualmente, yo no sé, no hablo de convivencia ni nada, pero que habitualmente dialogan con el ministro Caputo y repite la misma política de valorización financiera, lo único que no lo hace endeudándolo, porque no le dan la posibilidad de endeudarse, lo hace con el superávit comercial, repite la misma política que hizo entre el 2016 y 2018, que le costó la crisis del 2018 a Macri.
Roberto, te tengo que despedir porque están las noticias. Pero
interesantísimo,
porque necesitamos entender. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por abrazo, este rato con la M750. Roberto Feletti.